Hola chicos, bendiciones, ¿cómo están? De este lado Raúl Garduño, ¿quién más anda por ahí?
Acá está Benji Paredes, ¿cómo están chicos?
Hola acá, desde el cielo abierto está Isaac, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Es a la banda adolescente.
Pues estamos en la sección final del capítulo 6, nos toca cerrar. Dicen por ahí con broche de oro, pero aquí el único que es de oro es Isaac Espinosa.
Pero de oro mucho yo velando todo el tiempo en el espíritu.
Y es que, exacto, y es que ese es justo el tema, ¿no? Oro. Que yo oro por ti. Es la conexión, continuando con el tema, viene desde el versículo, bueno, toda la sección de la armadura de Dios. Y viene justamente conectando con esta idea de la oración. Al final del versículo 18, o en el versículo 18, nos dice que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, haciéndolo en el Espíritu, pero después añade, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Claro. Entonces, la forma de orar, de suplicar, tiene que ver con no nada más oraciones casuales o repentinas, sino que la Biblia nos invita a velar con toda perseverancia, ¿no? Pareciera que hay un énfasis, ¿no les parece? En cuanto a perseverar, velar. Velar tiene de por sí la idea de no dormirte, ¿no? Habla la Biblia de que el espíritu está dispuesto en Mateo, pero la carne es débil, ¿no? Velar para no entrar en tentación, nos habla de no desmayar en cuanto a estar conectados con Dios en un espíritu de oración, que no tiene tanto que ver con estar con tus ojos cerrados y tus manitas juntas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque obviamente no puedes hacer otra cosa, pero tiene más que ver con una actitud de oración constante, ¿no? De estar conectados con Dios y hablando con Él en todo momento. Un poco que ver con eso, ¿no? El no desmayar, el estar conectados con Dios de esa manera. Somos guardados de la tentación, que pues está a mil. Y veo estas ideas, ¿no? Velar, no dormirnos, estar orando, perseverar en la oración. ¿Qué piensan?
Venga, Isaac.
Pues hay pasajes, ¿no? Hay varios pasajes en la Biblia. Hay uno que haciendo alusión al pasaje adolescente, ¿no? Creo que pide que oremos sin cesar. Orar. ¿No? Es una de esas. Otra, tú mismo decía que es necesario que oremos y no desmayemos. Por eso pone incluso la parábola del juez injusto, ¿verdad? En donde va una mujer constantemente a pedirle al rey y Jesús termina diciéndoles, hey, es necesario perseverar la oración. Entonces, si hay un claro énfasis bíblico en la enseñanza y en la doctrina de que el cristiano debe hacer de su vida una vida de oración, ¿verdad? Y aquí creo que, de alguna manera, creo que una parte fundamental de la vida cristiana, la armadura de Dios, tiene que ver con el poder andar de una manera del Espíritu Santo y de una manera cristiana. Y una parte fundamental de eso es precisamente una vida de oración, una vida nutrida, intensa de oración. ¿No? ¿Cómo ves, Benji?
Sí, me gusta la idea que justamente después de que el verso te está hablando de toda la armadura, que ya chicos, y ustedes ya lo vieron, ya se les explicó uno por uno. Después de esta espada del espíritu, ¿cómo la usas? Y mira lo que dice, orando en todo tiempo. O sea, ¿cómo batallas justamente de rodillas pidiendo al Señor? Y Raúl lo acaba de decir, no es estar todo el tiempo con tus ojos cerrados, pero simplemente en una actitud de oración pidiendo todo el tiempo. Así batallas orando. Porque tenemos la idea de pelear todo en nuestras fuerzas. Queremos hacer todo en nuestras capacidades. Pero aquí estamos viendo que es una lucha espiritual y necesitamos armas espirituales. Ustedes están muy acostumbrados a los videojuegos, ¿no? Y yo veo en mis hijos y a veces me siento con ellos a ver cómo están en estas batallas virtuales y están tomando los loots y están tomando estas armas para continuar, ¿no? y salir vencedores. Pues aquí la palabra nos está llevando al arma principal, que es la oración, porque lo vamos a lograr por medio del Señor en las fuerzas del Señor. Entonces, esta idea de soldados, de armas, de perseverar en estas armas como es la oración, es clave en la vida de todos nosotros los que creemos en Jesús. Y la oración, ya lo han venido viendo, me imagino, hasta este punto, es platicar con Dios. Es espontáneo, es con palabras que tú sabes y simplemente dirigirte al Señor. Esa es una manera inicial como yo lo vería, Raúl.
Yo sí. una cosa que me gustaría añadir, creo, porque no sé, es que en este contexto de la armadura de la guerra espiritual, en los casos, una de las cosas que a mí me gusta tener muy presente es que la oración siempre es una batalla contra todo, ¿okay? Por eso no es como tan sencillo ponerse a orar y permanecer orando, porque siempre hay una batalla interna, ¿no? Y vamos a hablar tal vez un poquito más adelante de eso que tiene que ver con el evangelismo. Creo que evangelizar y orar siempre va a representar una micro batalla interna de nuestro corazón con nuestra carne. O sea, de cuánto repito, batallando con nuestra carne. Y por eso, porque es una guerra espiritual, que es importante que tengamos en cuenta eso, es que, por ejemplo, podemos pasar hasta las 3 de la mañana jugando videojuegos, pero no podemos durar 10 minutos orando, porque se libra una batalla entre nuestra carne y nuestra carne, definitivamente va a ser, es como si le echas limón al ostión, que se fuerce. Entonces, si hay una micro batalla espiritual interna, cada vez que deseamos orar, nuestra carne se va a oponer y va a ofrecer resistencia en ese sentido. Lo mismo a la hora de evangelizar, ¿no? Realmente es curioso que estamos dentro del contexto de la batalla y orar en sí mismo va a representar siempre una batalla. Nada más quería como un poco eso, ¿no?
Claro. Ahora, algo interesante que añade al final del versículo 18 es que se hace súplica, dice, con toda perseverancia, ¿no? O sea, aguantando en la batalla, aguantando hasta el fin, porque si hablamos de una batalla, pues la batalla no está ganada hasta el último minuto, ¿no? Y eso no se acaba hasta que se acaba y hay que aguantar y hay que mantenernos eso, conectados con el Señor. No podemos pelear la batalla solos, necesitamos estar acudiendo a Él. Pero dice también, y súplica por todos los santos. Entonces, la batalla no se pelea solo, ¿no? También la batalla, tienes compañeros de batalla que necesitan tu apoyo. O sea, un soldado no va en sus propios recursos a pelear, sino que es parte de un ejército que está en un acuerdo de estrategia para el ataque, ¿no? Para enfrentar al enemigo. Entonces, yo creo que eso también es un punto importante, ¿no? Que podamos juntos poder decirle a un amigo, ora por mí, ¿no? O sea, que aprendamos a no pelear solos la batalla, sino siempre es bueno tener a alguien a tu lado que está orando por ti y que tú estás orando por él. Una de las cosas que a mí me dijeron cuando recién me convertí, que tenía 18 años, yo creo que ya no era adolescente, pero pues venía de una vida adolescente, fue que es muy bueno orar, que Dios te regale un compañero de batalla, un compañero de milicia, alguien con quien puedas ser acompañado y en quien puedas recargarte. La Biblia también nos dice que hay del solo, que cuando cayere no haya otro que le levante, ¿no? En oración, en acompañamiento y las necesidades que hay. Entonces, ¿qué piensan acerca de esta idea de orar unos por otros?
A mí me recuerda 2 Timoteo capítulo 2, está hablando, tú pues sufres desde el verso 3 penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay dos figuras en la guerra. Hay mercenarios, que son soldados que están peleando para ellos mismos con un fin de ganar para ellos. Y ellos no están peleando por una ideología, por un país, por su propio hermano. Ellos están buscando ser simplemente vencedores para ellos mismos y ganar. Y hay un soldado que es parte de un ejército. Aquí la Biblia nos dice que los que hemos creído en Jesús somos soldados de Jesucristo. Entonces no estamos peleando para nosotros mismos o para nuestro propio fin. De hecho, si lo ven en este contexto, la guerra ya está ganada. Jesús ganó la guerra contra la muerte, contra el pecado en la cruz. Pero lo que estamos haciendo es justamente lo que Raúl nos está comentando. Estamos peleando las batallas. La Biblia lo menciona como la buena batalla de la fe. Hay buenas batallas y malas batallas, ¿no? Y lo que estamos intentando hacer aquí es pelear a favor de otros, luchar ayudando a nuestros amigos, orando con ellos, orando por ellos, ¿no? Y todo esto es hermoso porque sabes que ya no estás solo. Muchos de nosotros queremos salir de los problemas o de las luchas que tenemos internas solitos y pensamos que es vergonzoso contárselo a alguien porque ¿qué dirán de mí? Según yo soy cristiano y estoy pensando estas cosas y batallando estas cosas. Pero no, puedes acercarte. Hay amigos cristianos que quieren orar por ti y puedes acercarte a ellos como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo ves, Isaac?
Totalmente. Y creo que antes un poquito de que estábamos acá, una de las cosas que platicaba Raúl era precisamente eso, que en esta época, bueno, más bien en esta edad, en todas, ¿verdad? Pero la adolescencia es cuando empiezas a darte cuenta que eres alguien y empiezas a tener de personalidad, ¿no? Alguien decía, Octavio Paz, y no sé si tiene mucho que ver, pero Octavio Paz decía que la adolescencia es una edad complicada porque no tienes la distracción del trabajo, ¿no? Y tampoco tienes la inconsciencia de la niñez. Y entonces te encuentras contigo solo y te encuentras a ti mismo y dices, ¿quién soy? Y empiezas a descubrirte, ¿ok? Y es en este punto en donde somos muy, muy, muy dados a pensar en nosotros, ¿verdad? Muy dados a estar ensimismados. Y yo creo que por ahí se va a tratar en uno de los talleres. Pero a veces la depresión tiene que ver con eso, con ensimismarse, con estar pensando en uno mismo, ¿ok? Y creo que lo que menciona Benji, lo que menciona Raúl, es precisamente eso, que Dios nos da una salida, nos hace útiles al pensar en otras personas. Como dice también, necesitamos mucho de amigos. Y una cosa muy interesante es que justamente en esta época de la vida de ustedes, chavos, ¿no? Es que empieza este deseo de sentir, de tener una identidad. Eso es muy interesante. Tener una identidad, y esa identidad se construye bastante en base a amar a otras personas, ¿verdad? Pero el verdadero amor tiene bastante, bastante que ver con orar por esa persona. Entonces, una cosa tiene que ver con amar a tus amigos. Empiezan a hacer amistades muy importantes, ora por ellas. Empiezan a hacer amistades muy importantes, de que oren y depende de ellas, ¿ok? Y esto va a hacer que salgas de ti mismo y vivas para otros y empieces a vivir la vida cristiana, ¿no? Un poco eso, no sé.
Me encanta. Y lo que me gusta también es que Pablo añade, y por mí, versículo 19, si te fijas ahí adelante, súplica u oración por todos los santos, los que me caen bien y los que no me caen bien, todos, incluye orar por los que me bulean y también por los que me caen súper bien. Pero dice, y por mí. Entonces eso me hace entender que Pablo, aún siendo un hombre espiritual, un hombre maduro, un pastor reconocido, él reconoce que necesita oración, o sea, que él no puede pelear la batalla. Y creo que ahí hay humildad también en el ejemplo de Pablo, ¿no? De pensar que nosotros no tenemos las cosas resueltas y de pronto quizá los como adolescentes, los adultos evidentemente tendemos, ¿no? A querer resolver las cosas con nuestras fuerzas y los adolescentes a veces no traen sus problemas porque piensan que quizá no son importantes o que ellos lo pueden resolver. Pero aquí hay la humildad de pedir oración. Yo te animo a que si tienes una necesidad, si tienes una debilidad, o aún si te sientes fuerte y si te sientes que lo estás llevando a cabo súper chido y que tú eres así, Batman, bueno, eso quizás es más de niños, ya ustedes son grandes, pero bueno, si tú sientes que tienes la vida resuelta, ¿sabes? Nadie podemos solos. Y es bien valioso aprender a pedir, como dice Pablo, oración por sí mismos, ¿no? Por ti mismo. Pide oración, no tengas temor de acercarte. Y me gusta porque no solamente dice, pues ahí oran por mí, ¿por qué? Pues por lo que quieran, sino que les dice de por qué específicamente, y vemos ahí el corazón de Pablo, ¿no? ¿Cuál era su lucha? ¿Cuál era su necesidad? Como dice, hay una lucha a veces, micro batallas, dice Isaac, ¿no? Dentro de nosotros. Y esa batalla que él tenía es de pronto en el hablar, en el abrir su boca. La verdad es que él estaba en peligro todo el tiempo. O sea, si él de pronto abría su boca y hablaba de Jesús, en este tiempo, pues te pueden criticar o se pueden burlar de ti o te pueden poner apodos. Pero en ese tiempo tu vida estaba en juego cuando tú abrías tu boca y hablabas de Jesús. Entonces él sabe que hay una lucha y él está diciendo en el verso 19, fíjate, a fin de dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cómo ven, chicos?
Me gusta mucho porque pide la oración hasta el final por uno mismo. El secreto del gozo, chicos, es ver por los demás. Es primero ver la necesidad de los otros. Lo decía Isaac hace un momento, tenemos esta idea de ser egoístas porque es una edad en donde estás descubriendo tu carácter, tu forma de ser, qué te gusta, qué no te gusta, en qué círculo quieres pertenecer. Y siempre estamos buscando para nosotros, pero al final, cuando vemos por los demás, Dios añade este gozo. Y Pablo está haciendo este mismo ejemplo. Ya habló sobre la armadura, ya habló por orar por todos los demás y hasta el final pide por él mismo. Y cuando pide por él mismo, está pidiendo que palabras le sean dadas. Todos nosotros batallamos con nuestra boca, con lo que decimos. Tantos problemas personales, familiares, en la escuela, en todos lados, es por lo que decimos o lo que queríamos decir. Y aquí nos está diciendo que cuando abro mi boca, dice el texto, al abrir mi boca, me sea dada palabra, ¿no? O sea, esa es una oración que queremos hacer todos. Dios, dame las palabras que tú quieras que yo diga, porque si salen de mi carne, si salen de lo que siento, entonces seguramente vamos a romper platos y vamos a hacer un daño muy grande. Entonces, yo te invito a esto. Dios, permíteme hablar. Y aquí está hablando del misterio del Evangelio, y ahorita lo vamos a comentar un poquito más qué es esto. Pero sí te invito a que pidas al Señor sabiduría al hablar. Guarde silencio, procura, escuchas esto de que tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y a veces lo sabemos, pero no lo ponemos por obra. Así es que procuremos guardar silencio, escuchar primero antes de poder hablar. Y si vamos a hablar, vamos a hablar lo que el Señor nos dé para hablar.
Me encanta. La neta es que me encanta cómo está terminando esta sección de esta porción de la armadura de Dios. Nos pide que vayamos a una lucha por amor, ¿no? Que luchemos por el amor, luchemos por las personas que amemos. Y evangelizar es precisamente eso, ¿no? Ya estuvimos hablando de que vamos a luchar en oración por las personas que amamos. Pero ahora vamos a pedir de nuevo y fuerza para poder compartirle a las personas que amamos, ¿ok? El evangelio de Dios. Porque predicar el evangelio es eso, es decir, hey, vamos, ¿sabes? Basta. Relaciones, la oración y en el evangelio, eso es ver, ama a tus amigos, ve por ellos y pelea por ellos y pide de nuevo para poder compartir la palabra de Dios.
¿Qué es de nuevo?
Hay una manera que yo trato de decir de manera muy rápida, es hablar valerosamente, hablar públicamente y hablar claramente el evangelio, valeroso, público y claro, el evangelio. Digamos que, otra vez, lo hablábamos, es una batalla, no nace en nuestra carne, es algo que vamos a tener que morir a nuestra carne y depender del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo haga en nosotros, pero Dios nos pide que peleemos esa batalla por amor a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. Vamos, hemos sido llamados a guerrear para cosas importantes. Yo sé que todos y principalmente de adolescentes buscamos un amor por el cual pelear. Ok, Dios nos está dando las herramientas, las estrategias, porque efectivamente Dios nos ha puesto en una batalla para pelear por las personas que amamos, orando y predicando. Ya intencié.
No, está increíble. Benji.
Sí, también el denuedo es... Los juegos más populares en los adolescentes y jóvenes, y no tan jóvenes, son de guerra. O sea, todos soñamos con ser soldados y luchar y tener los kills y hacer...
Los challenges, ¿no? Perdón que te interrumpa. Los challenges también utilizan mucho esa emoción del adolescente, el de la ballena y todas esas cosas.
Exacto. Entonces... La palabra denuedo lo cambia todo, porque el denuedo es hablarlo con autoridad, y esto nos compromete como cristianos, porque tú no puedes predicar con denuedo algo que no tienes. Puedes decirle a todos tus amigos que eres cristiano, que vas el domingo, que te sabes la Biblia, que tienes tiempos devocionales, pero si tu vida no refleja eso, no hay denuedo, solo va a ser una religión vacía. Y tus amigos que no son cristianos, yo sé que tú no los vas a convencer, eso es chamba del Espíritu Santo, pero tú sí vas a emular o reflejar lo que un cristiano es. Entonces, en respuesta directa, Raúl, el denuedo es esto, también de la valentía públicamente y claramente implica la autoridad que Dios te ha dado con el testimonio que tú vas a ir construyendo cada día.
Buenísimo, buenísimo. Ahora, dice ahí que entonces le sea dada palabra, ¿no? Que Dios le ponga exactamente... ¿Sabes? Esto es interesante porque cuando hablamos de Jesús, a veces lo que necesitamos es escuchar a la persona y la persona solita te está soplando la respuesta. La persona solita te está dejando ver y te está demostrando en su conversación, en su conflicto, en su necesidad, qué es lo que necesita. Y tú nada más tienes que estar en oración, con súplica en todo momento, pidiéndole al Señor... Dios, dame entender cuál es el problema de esta persona, que siempre el problema es el mismo, es un problema de pecado, de rechazar a Dios, pero la manera en la que eso se manifiesta puede cambiar. Y tú tienes que orar y pedirle a Dios que te deje ver y te dé las palabras precisas para hablar al corazón y a la necesidad específica y dar a conocer, dice en el verso 19, dar a conocer el misterio del Evangelio. ¿No? Esto del misterio del Evangelio, así en una frase o en un mini párrafo, Isaac, ¿nos puedes hablar de este misterio del Evangelio? ¿Qué es lo que hay que hablar? Hay que quitarle el mute, eso.
Sí, lo que pasa es que el misterio del Evangelio, creo que hay muchas cosas que hablar al respecto. Uh-huh. Pero una de ellas es que creo que tiene un gran sentido, ¿cómo te lo explico? Creo que tiene que ver que tenemos que entender que es una revelación de parte de Dios. No es necesariamente algo que vamos a poder aprender. Por eso le llama como misterio. Y tienes, en ese sentido, también depender de que Dios hable al corazón de tus amigos o de tus familiares. ¿Me explico? En ese sentido. Por eso creo que tiene que ver con misterio. Y por eso creo que tiene que decir, dame Espíritu Santo de nuevo, palabras. Porque es algo que tú solo tienes que mostrar. Y yo no sé ni qué voy a decirle, pero tengo que... Voy a hablar de ti, y sabes que la Biblia en toda esta porción está diciendo, depende de mí, dice Dios, para que puedas hablar con nuevo. Una cosa que me encantó, Raúl, que dijiste, es que yo sé que tú sabes, ahora sí que tú sabes los problemas que tus amigos están pasando, y tú tienes a Jesús. Habla de Él, y Él se encarga, si te pones en sus manos, Él se encarga. Digamos que, si quieres resumirlo, no sé, en unas cuantas frases del Evangelio, no sé, Benjamín, ¿tú cómo ves?
Lo pondría así, y una historia súper breve. Tenía 14 años, venía de un campamento como el que ustedes están, pero no era eCamp, este sí me tocó ir a otro lugar. Y una tía nuestra fue a la estación de camiones por nosotros, por mi primo. Él tenía 12, yo tenía 14, y vienes así súper prendido de escuchar la palabra y de haber recibido de parte del Señor. Y esto es algo que no se me olvida, a los 14 no tienes mucha pena de hablar con cualquiera y mucho menos evangelizar, pero yo me acuerdo que así, con denuedo por el Espíritu Santo, no porque yo fuera súper capaz, me acerqué a un soldado, estábamos cerca del Zócalo, y simplemente sentí predicarle el misterio, y me acerqué con él, le dije, hola, estaba el soldado ahí, me volteé a ver un chico, y así como que, ¿qué me vas a pedir? Le dije, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Adrián. Ah, le dije, yo también, soy Benjamín Adrián, mucho gusto. Y le dije, oye, ¿sabes que Jesús te ama? Y me volteó con unos ojos, no se me olvida esa mirada, porque capté su atención solamente por decirle un chico random, llega y se acerca y le dice que alguien lo ama, que Dios lo ama. Y le dije, Dios murió por tus pecados, Él te quiere hacer libre, Él quiere darte vida eterna. Y le dije algunas cosas más en esta idea de darle la necesidad del hombre sobre el perdón de sus pecados. En 2 minutos más, le dije que si quería que oráramos para que Él abriera su corazón a Cristo, y dijo que sí. Este es un soldado, ¿no? Ahí cerca del Zócalo, y este es un chico de 14 años que no sabe el rollo, pero sabe que Dios está con él. Entonces, puedo decirte, nunca se me olvida hasta el día de hoy, tengo 40, ya se me olvidó cuántos, 41, que mi esposa me ayude, pero te puedo decir que es un día en particular que nunca se me olvidó, y fue el inicio de cómo acercarme a la gente a darles este misterio del Evangelio.
Una cosita, Raúl, ya, nada más déjame. Eso, creo que es bien importante esto que está diciendo Benjamín. Una cosa que yo animo es que Dios quiere usar tu personalidad. Eso es muy importante. Dios quiere usar tu personalidad. No tienes que hacerlo todo cuadrado. ¿Cómo se hace? No, Dios con la palabra y con tu personalidad va a ser algo único. Quiere usarte. Dios es un Dios personal. Por eso tú tienes personalidad. Por eso tenemos una relación personal. Dios quiere usar tu personalidad para predicar el Evangelio. Era eso, Raúl. Perdón.
Padrísimo. El texto concluye diciendo en el verso 20 de este evangelio que hablamos, ¿no? Que tiene que ver básicamente con que Jesús vino, murió, resucitó al tercer día, ¿no? Y vino para pagar el precio de nuestra deuda y ponernos en una correcta relación con Dios. Todos necesitamos un Salvador y Jesús es nuestro Salvador. Ese es el evangelio. Hay buenas noticias, ¿no? Que a pesar de que tú malo, Dios siendo bueno envió a su Hijo perfecto para tomar tu lugar y que no tengas tú ya más la deuda. Ese es el evangelio. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo se hace llamar a sí mismo un embajador en cadenas. No solo un embajador, que creo que entendemos la idea de un embajador como un representante de un gobierno extranjero en una cierta nación o cierta ciudad, que no representa sus intereses personales, sino representa los intereses de la nación y los principios de la nación que está representando, ¿no? Entonces, no vienes en tu propio nombre. Cuando hablamos, no hablamos de nuestra propia cuenta, sino venimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios de los cielos, en el nombre del Dios todopoderoso que ama al mundo, que es un Dios de amor. Entonces, tenemos que representar ese amor, ese interés, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. También la Biblia habla de eso. Pero me gusta esto porque no solo es un embajador, sino un embajador en cadenas. Esto quiere decir que le costó algo, que hay un precio. O sea, no es fácil. De repente pensamos que el mundo va a aceptar cualquier cosa que nosotros les digamos, si somos lindos, si traemos una sonrisa, si somos amables. Pero el mundo no está tan abierto de pronto. O sea, les gusta que les hables de fútbol, de videojuegos, de cualquier otra cosa, pero cuando hablas de Jesús, de pronto hay una hostilidad en la gente que puede llegar a un rechazo, y en este caso Pablo lo vivió en carne propia, de manera que fue a dar hasta la cárcel pagando el precio, ¿no? Y sí, hay un precio que pagar, pero Dios está con él, y él dice, aunque yo ya vine a dar a la cárcel, no me voy a callar, quiero hablar con denuedo de él, dice ahí, que con denuedo hable de él, no hablar de mí. Cuando yo comparto, no estoy hablando de mí, estoy hablando de él, de lo que él ha hecho, no de lo que yo tengo que hacer, no de lo que yo tengo que dejar de hacer, sino de lo que él ha hecho por mí, porque eso es la esencia, la obra de Dios, ¿no? Dice, para que hable de él como debo hablar, ¿no? Ni poniéndole ni quitándole más, sino simplemente entregando el mensaje que tengo que entregar. Embajador en cadenas, y así concluye. Y me gustaría saber sus pensamientos finales en esta porción, chicos.
Bueno, la Biblia dice, ¿no? Por cuanto toda autoridad me ha sido dada, toda potestad me ha sido dada, Dios nos envía a nosotros. Como dices, el poder viene del mismo creador del universo y nos manda a nosotros. Y creo que en esta etapa de la vida de los jóvenes es importante eso, que ellos representen a Dios. Es muy importante. Una de las cosas que yo le digo a los en la materia de misiones es que un misionero es aquel que demuestra quién es Dios y cómo se vive para él. Deja, o sea, explica quién es Dios y refleja cómo se vive para él. Creo que Dios nos ha llamado a todos a hacer.
Muchas gracias, Isaac. Benji.
Quiero solo terminar con esta idea que seguir a Jesucristo es lo mejor que puedes hacer en tu vida, es tu mejor decisión. Y sé que suena algo como, estos señores vienen así con bigote y barba a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Pero fuimos chavos, los tres, y tenemos nuestras historias. Y en algo estamos de acuerdo los tres. Los tres ya somos papás, los tres estamos casados. Y lo que podemos estar totalmente de acuerdo es que dar nuestra vida por Jesús es lo mejor que hemos podido hacer. No, ninguna otra decisión en nuestra vida se compara ni tantito con dar nuestra vida por Cristo. Y esto fue porque alguien, Dios usó a alguien para que se acercara a nosotros y nos hablara esto, el evangelio que está aquí escrito. Así que has estado estas horas, estos días, escuchando la palabra, tomando talleres y te estás haciendo muchas preguntas. Yo te invito a que vengas al Señor y dejes que Él te equipe con su armadura y dejes de pelear contra Él y más bien te sometas a Él para que Él te llene de su Santo Espíritu. Vas a gozar de la paz más increíble. Yo sé que van a venir tiempos difíciles. Estamos ahorita viviendo tiempos difíciles. Se supone que teníamos que estar en Bernal, ahorita algunos de nosotros en un campamento y estamos en nuestras casas. Pero Dios es bueno y sabía que necesitábamos escuchar todos estos desde casa. Así es que te animo a ponerte esa armadura que Dios te ha dado y pelees la buena batalla de la fe. Dios te bendiga.
Aunque creo que Isaac sí está en Bernal. No, solo es más o menos, dice. No.
Desde aquí se ve, bro, desde aquí se ve.
Oigan, pues concluimos. Simplemente el pensamiento final es esta idea de pedir oración para poder llevar a cabo la tarea de ser un embajador, ¿no? Aunque eso tiene un costo. Pero el evangelio, llevar el mensaje del evangelio, ser un embajador y un representante, no se puede hacer en tus propias fuerzas. Necesitas oración, necesitas estar orando por la gente que le vas a compartir, pero pedirle a la gente que te acompaña que ore por ti y tú orar por ellos para que seamos un ejército bien coordinado que está no actuando en su propia fuerza, sino en la fuerza del Señor y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para pelear la buena batalla. ¿Oramos? Dejemos de hablar de la oración y oremos. ¿Vale? Le voy a pedir a Isaac que nos dirija en la oración final.
Señor, te pido por favor que muestres y reveles tu amor a cada uno de nosotros, a cada uno de los jóvenes que están ahora, Señor, escuchando esto, Señor. Muéstrales que no tienen que buscar más, Dios, que tú les amas, Dios, que el amor que están buscando está en ti, Señor. Y te pido, Señor, que ellos puedan depender de ti en todas las cosas que hagan, Señor, principalmente en amar a otras personas, Señor. Ellos desean amar, Señor. Nos todos deseamos amar. Necesitamos tu Espíritu Santo para hacerlo, Señor. No somos egoístas, Señor. Y te pido, por favor, Señor, que des de tu Espíritu Santo a cada uno de estos jóvenes para portar la armadura de Dios, para vivir para ti, para vivir para otros, y fortalecerse en tu poder. Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre los jóvenes. Que como aquella promesa decía que el Espíritu Santo sobre jóvenes, que cumpla esta vez, una vez más, haz tu obra en cada uno de los jóvenes que están escuchando, que sean poderosos, Señor, Espíritu Santo, para amar, Señor, para conocer tu banco, para estar por sus amigos y sus familiares en oración, para conocer cuánto los han amado, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén, amén. Bendiciones, Benjamín, gracias.
Bendiciones, reciban un abrazo, chicos.
Isaac, Dios te bendiga.
Gracias, Raúl. Gracias, Benjamín.
Chicos, Dios los bendiga. Estamos para servirles. Bendiciones.